¿Cómo anda Rodrigo Álvarez?
¿Cómo andan, jóvenes?
¿Cómo anda nuestro sensei?
Muy bien, ¿ustedes?
Para contarnos un poquito más sobre economía doméstica. Ya, ¿cuántas columnas venimos? Unas cuantas, ¿no?
Vamos, 8, 7. Siete, ya es la octava columna.
Hemos pasado por todos lados, ¿no? Por los motivos del ahorro, en qué ahorrar, cómo comprar, cómo enfrentar a vendedores. Estuvimos hablando sobre... ¿Vamos a hablar sobre tarjeta de crédito?
Hablamos de tarjeta de crédito, y ahí metimos el tema de la ley de inclusión financiera.
Ahí está, también.
Y hoy nos vamos a meter con un tema que es de los más pedidos, la gente pregunta mucho, que es el tema del acceso a la vivienda.
Bien.
Que suele ser algo que nos complica bastante, ¿no? Que llega un momento en una etapa donde uno se quiere independizar, se quiere abrir de la casa de sus padres, de la pensión a la que vino a estudiar a Montevideo.
Fernando Amado estaría en eso, Juanchi, ¿no?
Sí,
sí.
Totalmente.
Y
están otros temas más importantes en este momento, pero te va a escuchar la grabación.
Se la pasamos grabada, sí. Luego. Y siempre es un problema, ¿no? Siempre es un tema que genera bastante estrés, el tema cómo hago para comprar una casa, porque tenemos esa sensación o esa realidad de que las propiedades están carísimas. Y se habla mucho de si estamos en una burbuja inmobiliaria, no estamos en una burbuja, es momento de comprar. No, yo voy a esperar un poquito que bajen. Yo tengo muchos amigos que están esperando para comprar, que tienen ahí algo ahorrado y pueden pedir un préstamo, pero están esperando bajo la premisa de no, yo estoy esperando que baje. Y es como... Es como, o sea, hacer futurología, saber si va a bajar o va a subir, ¿no?
Es esperar una crisis, y en la crisis capaz que te va mal a vos también, y perdés esa plata.
Sí, ¿no? A ver, estamos perdiendo una burbuja, ¿no? O queremos convencernos que estamos en una burbuja. Pero si analizamos las burbujas inmobiliarias que ha habido, en realidad la burbuja es, suben mucho los precios, los bancos me prestan el dinero, y cuando yo me quiero acordar, lo que le bajan rápidamente los precios de las propiedades, y lo que yo le debo al banco, en realidad, me compro una casa nueva por ese dinero. Entonces prefiero regalarle la casa al banco, no importa cuándo pagué, y con la deuda que me queda me compro otra casa nueva. Y acá no parecería que está pasando eso. No soy del palo inmobiliario, no quiero especular. Nosotros hoy vamos a hablar partiendo de la base de que no estamos en una burbuja inmobiliaria y que este es el momento en el cual uno quiere comprar una casa. ¿Sí? Eso va a ser un poco... No vamos a entrar en ese tema si estamos en una burbuja o no estamos en una burbuja, si los precios están caros. Justamente el Observador sacó una nota ayer que hablaba de que subió un 3 o un 4% con respecto al año pasado el precio promedio de las propiedades en Montevideo. O sea, han subido un poco, ¿sí? No nos vamos a meter en ese tema. Vamos a suponer que queremos comprar, que estamos podridos de tener 32 años y vivir en la casa de mis padres, y que queremos independizarnos. Y esa va a ser la premisa el día de hoy. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es si vale la pena comprar, ¿no? Yo tengo amigos que su elección de vida es decir, yo no quiero comprar una casa, yo quiero alquilar. Porque alquilar tiene mucho valor para mí, porque yo el día de mañana me puedo mudar, no me gusta la zona, se devalúa, no me importa, me mudo para otro lado.
Me voy,
sí. El día de mañana tengo trillizos, me alquilo una casa más grande. El día de mañana me quiero vivir en Uzbekistán, dejo la casa y me voy, si tengo una propiedad va a ser un problema. Entonces tengo amigos que son de esa tesitura, que prefieren de alquilar, y es una... tesitura respetable. Tenemos la otra, ¿no? Que es la, si se quieren, más financieramente inteligente, que es decir, no, en realidad es preferible comprar. ¿Por qué es preferible comprar? Bueno, porque cuando uno compra, en realidad, llega un momento que uno lo deja de pagar y pasa a ser una propiedad que le pertenece a uno. Uno no le debe más dinero a nadie. Y eventualmente esa propiedad uno lo puede considerar como un activo. Yo, si el día de mañana tengo un problema económico, lo puedo alquilar por un monto y alquilar algo más chico, por ejemplo. O sea, pasa a ser algo de mi entera propiedad que lo puedo monetizar el día de mañana si quiero. Así que nosotros vamos a partir de la base de que uno quiere comprar, ¿sí? Cuando yo me quise independizar de la casa de mis padres cuando tenía 20, 21 años, estamos hablando de cerca de la crisis del 2002, un poquito antes. Y en ese momento no había nadie que te ayudara. No había un banco hipotecario que diera préstamos. No, si yo quería alquilar, necesitaba necesariamente tener o mucho dinero para un depósito, o necesitaba que mis padres con los títulos de la casa me salieran de garantía, que en realidad fue lo que hicieron en su momento. Entonces ahí tenemos una primera herramienta que está muy buena, que nos la da el Ministerio de Vivienda, que nos da hoy, si nosotros queremos alquilar, una garantía. Si cumplimos ciertas condiciones, que no son muy locas, las condiciones son que tengo que cobrar menos de 100 UR, que es aproximadamente 76.400 pesos, ¿sí? Creo que el sueldo medio anda en 40 y algo, los ingresos medios familiares, así que la mayoría de la gente debería entrar. Y me permiten alquilar siempre que el alquiler no supere el 30% de mis ingresos y que no sea más de 21 UR, que son unos 16.000 pesos. ¿Sí? En ese caso, el gobierno me sale de garantía. Y es simplemente hacer un trámite, hay que entrar a la página trámites.gub.uy, ¿sí? Después si quieren pasamos los links de todos esos lugares, y nos muestra cómo tenemos que hacer ese trámite. O sea, hoy por hoy, tú, joven, o tú, quieres independizarte y no tienes cómo conseguir una garantía, en realidad no es necesario que uno tenga que meterse en uno de los servicios privados que hay, siempre que sea razonable lo que uno quiere alquilar. Obviamente si quiere alquilar una casa muy suntuosa, ahí me quedo afuera. Pero si es razonable, puedo pedirle al gobierno que me salga garantía y el gobierno lo hace. ¿Sí? Es un beneficio del Ministerio de Vivienda. Basta entrar a la página del Ministerio de Vivienda y ahí está toda la información. Da garantías para jóvenes, para personas que no tienen, digamos, para jóvenes, digamos, tienen algunos beneficios extra, para cualquier persona que cumpla las condiciones que dije antes, o para uruguayos que residan en el exterior y decidieron venirse a vivir de nuevo a Uruguay. ¿Sí? En esos tres casos, ya de pique, si la opción es alquilar, tenemos a alguien que nos da garantía.
Rodrigo, ¿te parece hacemos una tanda y seguimos con este desglose de posibilidades para acceder
a la vivienda? Dale, hablamos de la opción de compra, que es la más divertida.
Dale, ya venimos, hacemos la tanda, el flash, y venimos con más de Finanza Ninja. El sueño de la casa propia, el sueño de la vivienda propia, cómo garpar un alquiler, cómo acceder a un préstamo, son algunos de los temas que está tirando Rodrigo en esta columna.
Vos sabés que yo les contaba recién que cuando yo me quise independizar, nadie te prestaba nada, o sea, era realmente complicado acceder a un préstamo hipotecario o acceder a cualquier ayuda gubernamental o lo que sea para conseguir una propiedad. La verdad que hoy, yo investigando, encontré que hay bastante ayuda. Me parece que no es tan conocida como debería esa ayuda. Creo que mucho le podemos sacar el jugo. Así que invito a todo el mundo a que preste atención, porque creo que hay una gran oportunidad hoy por hoy, que no sé si va a estar mañana, ¿no? Como siempre pasa, la economía es cíclica, no sabemos qué va a pasar mañana y hay que aprovechar las oportunidades. Yo me acuerdo, mis padres siempre me cuentan que su casa siempre, quien ayudó a comprarla fue el banco hipotecario. En su momento el banco hipotecario era la opción, ¿no? Cuando alguien, un uruguayo medio, piensa en propiedad, lo primero que piensa es en el banco hipotecario. Por eso del respaldo del Estado, ¿no? O esa sensación de, bueno, si yo no puedo pagar, el Estado no me va a sacar mi casa, porque es el Estado y a la larga el Estado somos todos. De hecho, la saca, pero creo que tenemos esa sensación con el banco hipotecario. Entonces,
yo, mi recuerdo de la infancia no es el mismo, ¿no? Este banco hipotecario por lo menos era el diablo. También,
¿sí?
¿No?
Sí, sí. Yo cuando nací ya lo habían terminado de pagar mis padres.
Depende de
en qué momento estás.
En qué momento estés, ¿no? Y de cada familia.
Pero es el único que había, ¿no? Sí. Es el malo que te tiene que cobrar la cuota, que la cuota capaz que te sale un coco, pero era la opción que había, era eso o nada. A ver, si nos metemos a hablar de la opción del banco hipotecario, primero tenemos que hablar de lo que es el concepto de hipoteca, ¿no? Una hipoteca es el banco te presta parte del dinero para comprar la casa y pone como garantía esa propiedad. O sea, la casa en realidad le pertenece al banco hasta que uno lo termine de pagar.
Después te cobra durante 15 años.
15, 20 o 25 años. Un monto considerable, que hay algo que
termina siendo casi el doble de lo que te prestó, ¿no?
Sí, termina siendo casi el doble, los intereses andan en torno del 6% de tasa efectiva anual, termina siendo casi el doble, más hoy en términos de que la mayoría de los préstamos son unidades indexadas, entonces no juega el tema de la devaluación. El hecho de que sea el doble, además, cuando uno desglosa las cuotas, es algo no muy sano de hacer, me lo comentaba un amigo. Hace que vos veas que en realidad las primeras cuotas vos estás pagando muy poco de lo que le debes al banco y estás pagando muchísimo más interés. A medida que evolucionan las cuotas, vas viendo como que en realidad lo que le vas pagando más sí es la plata que el banco te prestó, pero al principio es muchísimo más interés. Estamos hablando de que si uno paga 10.000 pesos, al principio son aproximadamente 9.000 pesos de interés y 1.000 pesos de lo que le debes al banco.
Digamos que al principio se quiere una vez cubrirse.
Correcto.
¿No?
Exactamente. Entonces, Es un préstamo, ¿no? Es pedir plata prestada. Y acá hemos hablado mal de pedir plata prestada. Pero en el caso de un préstamo hipotecario, muchas veces es la única opción que tenemos. Porque no tenemos $150,000, $120,000 para comprar una propiedad el día de hoy. Entonces, muchas veces es la única opción que hay, ¿sí? Y ahí vamos a ver qué opciones tenemos. Primero está el préstamo hipotecario, ¿sí? Que ahí tenemos dos grandes grupos. Tenemos el banco hipotecario o los bancos privados. La operativa es básicamente similar, te prestan un porcentaje muy alto, los bancos privados entre un 70 y un 80%, y uno tiene que del costo de la vivienda tasado por ellos, según tasador, no importa cuánto sale, un tasador va a tasar la vivienda y dice, bueno, si te está vendiendo una casa de $100,000 y el tasador dice, no, esto vale 150, te prestan el 70-80% de esos 150, no de lo que te están vendiendo. Tiene un montón de costos administrativos, etcétera, que uno lo tiene que tener en cuenta, analizar esto, pero básicamente hacen lo mismo, ¿no? ¿Qué ventaja tiene el banco hipotecario y qué desventajas? Bueno, como ventaja principal es que tiene un plan que se llama Yo Ahorro, que hemos hablado ya. Yo Ahorro es una cuenta en unidades indexadas que uno puede abrir en el banco hipotecario, que nos permite hacer depósitos por las redes de cobranza en esa cuenta, que si uno está por 18 meses aproximadamente haciendo depósitos de más de 500 unidades indexadas por mes, estamos hablando de 1.500 pesos, ¿sí? Ahora uno debe poner un poco más, pero si y uno logra un buen puntaje, o sea, todos los meses reglamentariamente yo puse dinero, el banco me va a prestar, ya a los 18 meses, me va a prestar hasta el 90% de lo que yo necesito, ¿sí? Claramente ahí hay algunas limitaciones en función de mis ingresos, el tamaño de la cuota. Si yo gano, no sé, 10,000 pesos por mes, el banco no me va a prestar para comprar una casa a $900,000, ¿no? Depende, la cuota tiene que ser un porcentaje de mis ingresos. Si la vivienda, una ventaja particular que tiene además el banco es que si la vivienda sale aproximadamente menos de $110,000, uno puede deducir IRPF de la cuota del banco hipotecario. Eso no pasa con los bancos privados, solo pasa con el banco hipotecario. Entonces ahí el otro día hablaba con un amigo, me decía, yo cuando me enteré de esto, abrí una cuenta, Yo Ahorro, en el banco hipotecario. Estuve 2 años, digamos, que vivíamos con mi mujer en un monoambiente. La verdad nos dimos los sacrificios, pero llegamos a una base, llegamos un 10% de lo que necesitábamos, sacamos un préstamo y hoy estamos pagando por nuestra casa 13,000 pesos, que es menos de un alquiler. ¿Sí? O sea, la moraleja es, hagamos un esfuerzo, como hizo mi amigo Diego, hagamos un esfuerzo, dediquémonos un año, 18 meses, un año, a ahorrar ese monto que necesitamos, ¿sí? Que el banco me va a dar el 90%. ¿Cuánto tengo que ahorrar? Y aproximadamente 10,000, $15,000, dependiendo de la casa que queramos comprar.
Bien.
Decía que la cuota no puede, en el caso del banco hipotecario, no puede superar el 25% de los ingresos del núcleo familiar, ¿no? Era un poco lo que comentaba hoy. Los bancos privados son iguales al banco hipotecario, digamos, no hay mucha diferencia. Es un poco menos lo que prestan, ahora vamos a ver que hay algún truquito para que también presten el 90%. No deducen IRPF, la ventaja es que el banco hipotecario tiene cierta carga burocrática, ¿no? O sea, cuando uno se sale un poquito del esquema del banco hipotecario ya es un poco más complicado porque, no, el formulario dice que acá me tenés que traer tal cosa. No, pues yo eso no lo tengo porque en realidad yo soy trabajador independiente y los que escapa un poco, ahí es donde se complica y entra un poco la burocracia del banco, ¿sí? Están mejorando. De hecho, el banco hipotecario algo te dice, si vos presentás todas las cosas, en 70 días te habilitamos el préstamo, si no, no pagás la primera cuota. Eso está en la página del banco hipotecario, ¿sí?
Bien.
Por otro lado, otros que están haciendo mucha fuerza, que están ayudando mucho, que antes no existía esta ayuda, quiero decir, es la Agencia Nacional de Vivienda. La Agencia Nacional de Vivienda, que puede entrar en la página, que es anb.gub.uy, tiene un montón de planes y cosas que a mí me sorprendió mucho, en realidad. Tiene, primero, algo que se llama ahorro joven, ¿sí? Que ahorro joven básicamente es esto, mirá. Abriste una cuenta en un banco privado, de los bancos que tienen convenio con nosotros. Vos, joven es entre 19 y 29 años. Lo siento, muchacho, quedan afuera. ¿Ah? Pero si sos de esos jóvenes y abrís una cuenta en un banco privado, decís que es una cuenta de ahorro joven y depositas dinero, tenés que depositar entre 500 y 750 unidades, mejor dicho, un mínimo de 500 unidades indexadas por mes. A los 18 meses, ¿sí? Ellos lo que hacen, la Agencia Nacional de Vivienda, te da un 30% de todo lo que tenés ahorrado para usarlo como base para un préstamo hipotecario. O sea, si yo ahorré 10.000 unidades indexadas, me van a dar el 30% de esas, se van a dar 3.000 unidades indexadas más. Sí. Eso es algo que va a dejar de tener vigencia en, si no me equivoco, en el 2017, 2018, o sea que hay que aprovechar el momento ahora, porque yo podría estar hasta 48 meses haciendo esto, y en 48 meses me van a dar el 30% de lo que yo tengo ahorrado, topeado a 750 unidades indexadas por mes. ¿Sí? Es algo bien interesante, o sea, lo que estamos diciendo es, el Estado me va a multiplicar, o mejor dicho, va a hacer que crezcan mis ahorros para poder comprar una vivienda. ¿Sí? Esto se tramita en el banco privado avisando que es una cuenta, los bancos que tienen, que es una cuenta de ahorro joven, los bancos que tienen convenio con ANB, que son la mayoría. De nuevo, toda esta información está en la página de la Agencia Nacional de Vivienda. Otra cosa que hace la Agencia Nacional de Vivienda es lo que llama fondo de garantía para préstamo hipotecario. ¿Sí? Esto va de la mano con lo que se llaman las viviendas... creo que vivienda de promoción social, creo que no es la terminología exacta, digamos, se llama vivienda promovida dentro del ANB. La idea es la siguiente: hoy por hoy se están construyendo un montón de viviendas en ciertas zonas de Montevideo, las cuales no son viviendas nuevas, sino que usualmente son reciclajes o arreglos de casas, y que se les da, se les exonera a quienes están haciendo esa obra de ciertos impuestos. ¿Sí? ¿Por qué se hace esa exoneración? Porque, bueno, si yo quisiera comprar una de estas casas, ¿sí? Y quisiera hacer no lo quiero hacer por el banco hipotecario porque por X razón, y lo quiero hacer por un banco privado, pero no tengo ese 20-30% que me presta de base, digamos, para comprar la casa. No tengo todo ese dinero. Bueno, no importa, porque la Agencia Nacional de Vivienda pone la diferencia entre el 10% que yo tengo que tener y lo que me está pidiendo el banco, que puede ser un 70%.
O sea, pues la diferencia me la presta, no es que la ponga.
Me la presta, sí, no me va a dar el dinero en la mano. Claro. Cubre, digamos, ese gap, hace que el banco me dé el 90%, cuando en realidad un banco privado me da el 70%. Uh-huh. ¿Sí? De nuevo, es un trámite que uno tiene que hacer, se llama Fondo de Garantía de Crédito Hipotecario. De hecho, si uno entra a algún banco, por ejemplo, yo me fijé hoy a la mañana en el Banco Santander, cuando uno entra a la calculadora de préstamo, ¿no? Aparece un convito donde uno tiene que elegir qué tipo de préstamo es. Primera vivienda, segunda vivienda, etcétera. Y aparece vivienda con fondo de garantía de crédito hipotecario, porque ahí es más el dinero que me puede llegar a prestar. ¿Sí? Como siempre, aplican un montón también de restricciones, de cuánto tiene que ser, etcétera, etcétera. Si quieren ver más información de esto, también la ANB. La ANB otra cosa que hace es remates de la gente que no puede pagar. O sea, hace un esfuerzo porque todo el mundo tenga su casa, pero es el Estado igual. Y aquellos que no pagaron las viviendas, hay una página de la página de la ANB donde tienen las casas que se rematan por falta de pago. Y por último, otra opción que tenemos del Ministerio de Vivienda es lo que llaman más oportunidades, ¿sí? Que es similar a lo anterior, se listan un conjunto de propiedades que tiene el Ministerio de Vivienda, que constructores privados hacen, y uno puede ofertar, ¿sí? Teniendo el 10% del costo, y ellos se encargan de la parte del préstamo hipotecario, también lo hacen por el banco hipotecario, pero no, eso a nosotros no nos interesa. ¿Sí? Eso también lo pueden ver en la página del Ministerio de Vivienda, o buscar más oportunidades en Google. Dos cositas más chiquititas también relacionadas con esto, que son dos opciones que también están en el mercado, son las cooperativas de vivienda, ¿sí? Que en la cooperativa de vivienda, así en pocas palabras, es cuando parte de la vivienda yo en realidad la pago con capital de trabajo. O sea, yo laburo y parte de la vivienda tengo que ir un día por semana y tengo que laburar, no importa que yo no sepa nada de construcción, me van a poner a cargar baldes, ¿sí? Ahí lo que hay que hacer para saber qué viviendas están disponibles para entrar es ir a la sucursal de FUCBAM, que ellos tienen listado ahí. Y después la otra opción que quería mencionar es la de sitios de ahorro previo, como es consorcio, ¿no? Consorcio, en realidad, lo que uno hace ahí es un montón de gente se junta, paga una cuota y cada tanto hacen sorteos y le dan la plata que uno necesita, ¿sí? A la larga, en consorcio uno paga menos que un banco, ¿sí? Paga un 25-30% más de lo que sale la vivienda por costos administrativos. Uno depende mucho de los sorteos, digamos, o de la licitación, que es, bueno, pongo un poco más de dinero y tengo más suerte. Una cosa que quería aclarar con consorcio, que es que hay que leer bien la letra chica, porque tengo unos amigos que me comentaban el otro día que tienen el dinero adjudicado por consorcio pero que en la letra chica dice que para comprar un apartamento, por ejemplo, tiene que tener el final de obra. Y usualmente en Uruguay el final de obra de los apartamentos demora 1 o 2 años después que el apartamento se inaugura. Entonces eso los imposibilita que sea un apartamento nuevo, ¿sí? Así que hay que tener un poquito de cuidado con eso. Y bueno, esas son un poco las opciones que quería contarles el día de hoy. Como decía, es un muy buen momento hoy para adquirir una vivienda, en el sentido de que hay muchas opciones que nos pueden ayudar.
Impecable, Rodrigo. Hay un par de mensajes acá, dicen que el IRPF se puede deducir en el préstamo para viviendas de bancos privados también.
No lo tenía el dato, cuando salió era para el hipotecario, lo averigué en su momento y no era, pero si es así, mejor pido disculpas por haberlo omitido, por no saberlo.
Lo chequeamos. Y la otra es temas que tengan, esto está en el libro, en Finanzas Ninjas, también con los otros temas que tocamos, pero capaz que se les ocurre algún otro tema a los oyentes que quieran que se ha tocado sobre economía doméstica, ¿no?
Sí, hemos ido dejando algunos temitas colgados de preguntas de los oyentes. La idea es, si hay preguntas o hay inquietudes, que las vayan mandando, y en algún momento antes de fin de año haremos un capítulo intentando contestar todas esas dudas que hay por ahí.